Si me permiten, me gustaría abrir con una oración antes de enseñar. Y te damos gracias, Dios, por tu palabra, te damos gracias porque ella es el fundamento firme que tenemos nosotros para poder aprender cómo conducirnos delante tuyo, cómo relacionarnos contigo, cómo es de grande tu corazón, cómo tú deseaste durante tantos años tener una relación con cada uno de nosotros, tus hijos, cómo eres como padre de tierno y comprensivo, y te doy gracias porque los temas que vamos a ver hoy puedan ser de utilidad y tengan buen alcance en el corazón de todos los que lo reciban. Te doy gracias por todo esto, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Este tema que vemos hoy, que vamos a tratar hoy, tiene gran relación con la enseñanza 599, la ayuda de Dios. Es complementaria de esta enseñanza. Ustedes después, cuando estudien este tema, la pueden estudiar por número, digamos, aquella primera y esta después, o bien dar las vueltas, ¿sí? Esta primero y la otra después. Es el mismo tema acerca de cómo enfrentar para resolver los problemas con la ayuda de Dios. Ese es sería el eje central. El tema es el sostén de Dios en los tiempos de adversidad y el subtema o la otra forma de entender esta enseñanza es la conducta del Padre ante nuestra necesidad. ¿Sí? Por favor, pasen a Mateo 6, vamos a leer allí desde el versículo 31 al 33. Antes de esto, antes de leerlo, consideremos lo siguiente: muchos hijos de Dios se han percatado de que a veces experimentan en su vida momentos duros, de dolor, de angustia y de falta de tranquilidad. Algunas veces no son tan solos momentos, son más bien tiempos complicados y extensos, extendidos, en los que pareciera que no hay solución, pareciera. En esos momentos parece que nada sale bien. Y las preguntas que se agolpan en la mente, en el corazón, es que ¿hay una salida para esto? Y si la hay, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde arranco primero? ¿Por dónde empiezo? Si bien es cierto que tal vez haya más de un camino por tomar, más de una opción, la decisión apropiada, la que debiera interesar y buscar los hijos de Dios, será la que proponga nuestro Padre Celestial, conforme a su palabra y a su guía directa. En Mateo 6:31 dice: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En alguna oportunidad anterior y en otras oportunidades hemos visto que en el contexto de este registro se mencionan distintos aspectos sobre las necesidades que tienen o tenemos las personas. Lo que ello genera, estas necesidades, lo que generan, y las acciones de las personas, o de la persona, y las acciones de Dios. Jesús alerta que al buscar lo que necesitamos y lo que nos importa, podemos hacerlo como los gentiles que no tienen trato y desconocen y no toman en cuenta la conducta de Dios y que por ello buscan estas cosas con afán, o podemos hacerlo, buscar todas estas cosas, con la ayuda de Dios, teniendo presente lo que hace Dios en las situaciones de necesidad, que es que Él actúa en favor de quienes buscan su ayuda. En la corrección que les hace el Señor, en el versículo 32 dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe, ve, percibe qué nos pasa, comprende la situación y no se queda de brazos cruzados. Él actúa cuando lo involucramos en nuestras vidas. Para tratar de graficar de algún modo, tener una idea clara de esta situación, imaginen que están parados en un suelo muy resbaladizo e irregular, en el que es muy difícil mantenerse erguido. ¿Se ven? ¿Ven que es una situación peligrosa? Uno no tiene equilibrio, está angustiado, anticipando un golpe, porque no tiene equilibrio. En ese estado, sin que uno sepa exactamente de dónde, muchas veces aparece una mano firme, sólida, que nos sostiene, nos da apoyo y nos brinda el soporte necesario hasta pasar a otro tipo de terreno. Esa mano es Dios ayudando. La pregunta es, ¿cómo llegar a tener en cuenta a Dios y sus conductas si no lo aprendemos de la palabra de Dios? La realidad es que sería todo adivinanza y especulación. Las escrituras tienen todo lo necesario para que lleguemos a darnos cuenta de cómo es Dios y cuáles son sus conductas, cómo procede Dios en una situación determinada. Sin embargo, antes de avanzar, tenemos que distinguir y considerar lo siguiente. Quien se encuentra en una situación de adversidad o tiene necesidad, puede llegar a estar tan, pero tan afectado por ella, que pierde la sobriedad en sus pensamientos y pierde la capacidad de análisis en esa situación para poder encontrar la salida posible y empieza a desear, a anticipar o a afanarse por una solución instantánea. En algunos casos extremos se llega a pretender o a esperar y hasta a exigir y responsabilizar a otro por ella. O sea, que la solución venga de otro. Te trae el problema y te dice, solucionámelo vos. En ese punto uno ha caído en deshonestidad, porque el principal responsable de salir del problema es uno. Y tiene que aprender a hacerlo con Dios. ¿Sí? Esta situación, en este límite, evidencia que se tienen alterados el juicio, los pensamientos y las emociones. ¿Cómo recuperar? Es la pregunta, ¿cómo recuperar sobriedad mental, capacidad de análisis y un juicio claro? Bien, esta es la receta. Para salir del embrollo, hay que llevar la cabeza y poner la atención en Dios, su palabra y en sus conductas. ¿Cómo lo hacemos? Lo acabamos de descifrar. Tenemos que buscar lo que la Escritura dice, poner en práctica lo que ella indica y estar atentos para ver la guía y la mano de Dios en nuestras vidas. Por favor, vamos a Hebreos 13. Este registro lo hemos analizado en la enseñanza anterior, pero lo vamos a ver ahora a la luz de que este registro expone tres conductas claras del Padre. De hecho, son dos, eso lo vamos a ver enseguida, pero hay tres verbos ahí muy notables. Vamos a leer en Hebreos 13, el versículo 5, y la primera parte del versículo 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, dice el versículo 5, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, no temeré. Algo interesante es que el término avaricia aquí se aplica a las personas. Y las personas a las que se dirige esta epístola es a hijos de Dios. Avaricia significa ser tacaño y mezquino. Cuando uno busca en el diccionario, se encuentra con que el mezquino es el que actúa solamente por interés. O sea, le interesa lo propio. Lo del otro, bien, gracias. Se interesa solamente por lo propio. Ahora, el tacaño es un tipo de mezquino. Hay variaciones acá, es importante. El tacaño es un tipo de mezquino. ¿Qué tipo? El agarrado. El que gasta lo menos posible. Esto nos permite entender que hay mezquinos que pueden ayudar y apoyar a otros, pero solamente por un interés propio. O sea, no están realmente interesados en el otro. Tienen un interés propio solamente. Entonces, un avaro, como para sintetizar, y en nuestros términos, es un agarrado al que solo le interesa lo propio. ¿Ok? Ahora, noten que en el contexto, después por favor léanlo, no habla de dinero, sino de costumbres, que son las conductas que se practican y repiten con regularidad. ¿Pueden involucrar dinero? Totalmente, claro que sí, pero no es excluyente. No es solamente una cuestión de guita, de dinero. De hecho, hay mayor y más profunda mezquindad a la hora de tratar con Dios que a la hora de poner la mano en el bolsillo para realizar un gasto o dar una ofrenda. Se es más mezquino a la hora de tratar con Dios. El avaro sale a la luz, o lo podemos identificar, al menos con dos conductas características. La primera, busca la justificación más conveniente para no dar atención, no dar de su atención, de su tiempo, de su dinero, ni siquiera de su agradecimiento, ni a Dios, ni a quien procura ayudarle, o a quien le ayuda. Y lo segundo, que también identifica a un avaro, es que en el interior, en lo más profundo de su corazón, siempre, siempre afirmará que él tiene la razón, no otros y tampoco Dios. No es algo que va a decir, es algo que va a demostrar. No vamos a cambiar nuestras conductas sin tener al menos una buena razón para ello. Las conductas del Padre, cada una de las conductas del Padre, son razones suficientes y buenas como para cambiar nuestra conducta. Si nosotros queremos cambiar, lo más conveniente es apoyarnos en la conducta de Dios para hacer palanca. En los registros vistos, tanto en Mateo como en Hebreos, se pone el foco en las conductas de los hombres y en las del Padre. En Mateo, a quienes Jesús habla, conocían sobre la existencia de Dios. Claro que sí, pero así como los gentiles, ignoraban sus modos de proceder. No estaban involucrados con la conducta que Dios tiene. Y entre sus conductas, las que menciona Hebreos, son tres. Son desamparar, dejar y ayudar. Desamparar y dejar, en realidad, son una figura, es una repetición, en realidad, de una misma idea con dos verbos, es para enfatizar esto, y desamparar significa dejar atrás, soltar. Dejar, por su lado, significa abandonar, dejar en apuros. Ven que el significado es bastante parecido, ¿sí? Pero está en negativo, o sea, Dios no abandona y Dios no deja atrás. ¿Sí? Esa es la intención. Ahora, ayudar significa, este verbo, auxiliar, cooperar, socorrer a otros. Es hacer algo favoreciendo a otro para que tenga alivio de una situación que está pasando, que puede ser de presión, de riesgo, de peligro, de necesidad. Es favorecer a otro. Sin importar lo que sea, toda ayuda de Dios siempre será un favor divino. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el Creador. Y nosotros estamos en otra categoría mucho menor. Somos las criaturas, lo creado. Ahora, si su ayuda es un favor divino, entonces toda ayuda del Padre es por gracia. Varios eruditos coinciden en que una buena definición de gracia, según se usa en la Biblia, es favor divino. Entonces, como para ir aclimatándonos, cada vez que veamos ayuda, también podemos entenderlo como gracia. O cuando vemos gracia, sabemos que se trata de ayuda de Dios de algún tipo. Entonces, quienes buscan y aceptan su ayuda o su gracia, comprueban que Dios no abandona, no desampara, no deja atrás, ni se olvida de nadie, y menos si está en apuros. Vale aclarar que si bien la palabra gracia se puede aplicar a distintos temas y contextos, nos vamos a ocupar de la gracia que proviene de Dios. Si alguien que confía en Dios, está en apuros, Él, Dios, no le suelta la mano a nadie. Por el contrario, lo que hace o la intención de Dios es ayudar. Después está el otro tema de que la persona reciba esa ayuda, ¿no? Pero la intención de Dios siempre es ayudar. Un hecho notable y curioso a la vez es que en las Escrituras la raíz hebrea para la palabra gracia es la misma que para misericordia, misericordioso. Y también es la misma que para agradable o aquello que resulta agradable. Esto nos permitiría concluir que a Dios le agrada hacer gracia y misericordia. Definitivamente, en esto estamos todos de acuerdo, la misericordia de Dios es otra hermosa conducta del Padre que hoy no vamos a estudiar, pero que sí beneficia en mucho a nuestra vida. Por favor, pasen a Génesis 6:8. Vamos a ver el primer uso de la palabra gracia, que es referido a Noé. Génesis 6, versículo 8. Allí dice, Génesis 6, 8, pero Noé, esto es en contraposición, larga así, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló esta gracia de Dios, halló la gracia de Dios, pero las otras personas de su época no. Y fueron muchos los que no la hallaron. Hay algunos eruditos que dicen que en este momento, cuando el diluvio, había más de 1 millón de personas vivas. El número no es importante. Si fueran 10, 15 personas, estaríamos en la misma situación. Los otros no la hallaron, Noé la halló. El uso de hallar en el hebreo se refiere a encontrar, alcanzar, lograr o conseguir algo, ya sea por buscar con intención, como también por casualidad. Pero en particular, con respecto a la gracia de Dios, nosotros tenemos que entender que Noé no llegó a ella sin involucrar su voluntad. No es que venía caminando, dijo, hoy, mira que me encontré atrás del árbol, la gracia de Dios. No funciona así. No funciona así. Hay que involucrar, Noé, por lo pronto, Noé involucró su voluntad. ¿Qué pasa con nosotros hoy? ¿Cómo viene la mano con esto de la gracia y la ayuda de Dios? Por favor, vamos al Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 17. Juan 1, 17. ¿Sí? Les doy un minuto. Juan 1, 17. Vamos a ver un versículo que por ahí es medio áspero y lo vamos a analizar. Dice en Juan 1, 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así expresado, da la impresión de que la ley comunicada por Moisés fue menor que la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo, ¿no es cierto? Bueno, esto sucede porque hay dos figuras involucradas, ¿sí? La primera que vamos a analizar afecta a las palabras la gracia y la verdad. ¿En qué consiste? Consiste en emplear dos palabras para dar fuerza y resaltar una sola idea, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a entender que lo que vino, o sea, lo que trajo Jesucristo, lo que vino por medio de Jesucristo, es la verdadera, la gracia verdadera. Ese sería el sentido, o la verdadera gracia. ¿Sí? La otra figura, o sea, ahí ya tenemos algo fuerte dando peso, es una buena figura. La otra figura, por su parte, involucra todo el versículo. ¿Y qué hace? Bueno, lo que hace es empequeñecer la primera parte y exaltar la segunda. Dice, ¿por qué esto de empequeñecer y exaltar? Bueno, si ustedes lo miran con atención a este registro, se van a dar cuenta de que tanto la ley como la verdadera gracia o la gracia verdadera, las dos vinieron de parte de Dios. Y lo que da Dios siempre es bueno, pero comunicado de este modo, pareciera que lo último es mucho mayor. ¿Sí? Está destacado. Y encima de esto, se menciona en el mismo registro por quienes Dios pudo comunicar o traer tanto la gracia como la ley. Se pone a Moisés y al Señor Jesucristo. ¿Sí? Como si nuestro trabajo fuera, o el propósito fuera, poner la atención y comparar a Moisés con Jesús, para descalificar al primero. El Padre Gente no haría esto a Moisés. Dios no descalifica a sus profetas. Dios no descalifica a nadie. Entonces, ¿se entiende por qué es un lenguaje figurativo? Porque vos cuando lo lees tenés esta impresión. Pero no es la intención de Dios afirmar esto de este modo. Sí es la intención de Dios, con esta figura, con este lenguaje no literal, buscar dar un ejemplo claro y contundente del tamaño, del volumen, de la inmensidad de esta gracia verdadera, de la que Jesús fue lleno, fue completamente lleno, y de la cual nosotros ahora tenemos para tomar toda la que necesitemos. ¿Cómo se me ocurrió esto? Bueno, es fácil, vamos a leer el versículo 16. Dice, porque de su plenitud hacemos ¿qué? Tomamos todos. Y gracia sobre gracia. También, por favor, diríjanse a Romanos 3:24. Este es un versículo notorio y conocido también, Romanos 3:24. Juan, Hechos Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fue Jesús quien halló la gracia de Dios y nos la acercó a los que le confesamos y confesemos como Señor. Con respecto a esto, una enseñanza del reverendo Dinotto, que se llama Una enseñanza sobre la gracia, pueden buscarla en la página, creo que es la 491, si mal no me recuerdo, instruye lo siguiente. Cuando hablamos de gracia, hablamos de gratuito. Gratuito. Entonces, no hay forma de comprar la gracia de Dios. Entonces uno por ahí se plantea la idea, si hago esto voy a hallar gracia a los ojos de Dios, eso es querer comprar la gracia de Dios. También en esa enseñanza agrega, así que, denme un minuto, cuando hablamos, así que la gracia podría ser entendida como favor merecido por Jesús y extendido a los que son de él por confesión y creencia. Lo repito, así que la gracia podría ser entendida como favor merecido por Jesús, no por nosotros, merecido por Jesús y extendido a los que son de él por confesión y creencia. Así ratifica la idea de que no podemos hacer nada para merecerla, pero la alcanzamos por creencia y obediencia. Esa enseñanza también menciona lo siguiente: gracia es una concesión gratuita para quien la recibe sin haber trabajado por ella. Y también la obediencia de Jesús nos permite reinar en vida, esto no es objeto de estudio ahora, pero sí lo que sigue, que dice, y recibir la abundancia de la gracia. Repito, la obediencia de Jesús nos permite reinar en vida y recibir la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia, es este derecho de presentarnos delante de Dios, sin conciencia de pecado, culpa, condenación, miedo, etc. Entonces, si bien toda la ayuda que Dios brinda es por gracia, nosotros no trabajamos por ella. Eso lo hizo Jesús. Dicho de otro modo también, si bien toda la ayuda que Dios nos da, esa ayuda, nosotros no hacemos nada para alcanzarla, para poder recibirla, nosotros no podemos estar desentendidos de la voluntad del Padre. Debemos creer y obedecer. ¿Sí? Proverbios 13:15, por favor. Vamos a Proverbios, versículo, capítulo 13, versículo 15. Entonces, toda ayuda que Dios brinda es por gracia, nosotros no trabajamos por ella, eso lo hizo Jesús, pero para recibirla no podemos ser desentendidos de la voluntad del Padre. En Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Atendamos la primera parte. El buen entendimiento da gracia. El verbo dar, de este dar gracia, indica que una acción se inicia, que se pone en marcha. Entonces, ante la pregunta, ¿qué pone en marcha la gracia de Dios? Proverbios cita el buen entendimiento. No es posible creer en aquello que no se entiende, de ahí que sea importante ir edificando también un buen entendimiento. La palabra bueno, buen, de este versículo de buen entendimiento, aunque puede tener distintos significados, aquí en particular refiere a aquello que es correcto. O sea, el buen entendimiento es un entendimiento correcto, ¿sí? Entendimiento señala o muestra una conducta de un ser inteligente, cuerdo, prudente, ya está para alarmarse. Dice, y advertido. ¿Eh? Esa es la conducta, una conducta entendida. Inteligente, cuerdo, prudente y advertido. Esto nos indica que el correcto entendimiento también nos ayuda a iniciar la acción efectiva que nos permite recibir el favor de Dios. Vamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, onda que para el otro lado de la Biblia. 11, vamos a leer el versículo 7, que refiere a Noé, por supuesto. Entonces, en Hebreos 11, 7, dice, por la fe, Noé, entre paréntesis, cayó gracia, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si el patriarca no hubiera sido un entendido de con quién trataba, lo más posible es que en esa situación no habría atendido ni obedecido a Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y fue advertido. Recibió una instrucción y algo importante, Noé actuó conforme a ello. Esto de temor es profundo respeto. Él actuó con profundo respeto. Aunque no tuvo en ese momento evidencia del tiempo cuando se daría cumplimiento de lo anunciado. Esto nos lleva a poder establecer que no vamos a aprovechar la ayuda de Dios o la gracia de Dios sin un entendimiento correcto de su voluntad. Voluntad a la que no podemos llegar sin la palabra de Dios y su guía directa. No podemos prescindir de la palabra de Dios y su guía directa. En esto podemos observar la urgencia y la necesidad de una buena, continua y clara educación en las Escrituras. Me reitero porque también es importante. En esto podemos observar la urgencia y la necesidad de una buena, continua y clara educación en las Escrituras. Por favor, pasemos al Salmos 111:10. Porque una de las preguntas que uno podría hacer es, bueno, ¿cómo mejoro mi entendimiento? Estudio más. Sí, también. Una parte es estudiar, pero no es la única. Fíjense lo que dice el Salmo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen, ¿quiénes? Todos. Todos los que hacen que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, es la práctica de sus mandamientos la que da también buen entendimiento. Estudia todo lo que quieras, eso está bien. Pero hay que practicar todo lo que aprendas. Eso te va a dar un mejor entendimiento. Salmo 119, ya que estamos en el barrio, diría Eduardo. Salmo 119, vamos a leer los versículos 169 y 170. 169 y 170. El 169 dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, siempre la oración va a estar. Esto en este segmento no lo estamos viendo, pero en la enseñanza anterior se ve como clave. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Estas son palabras de David. Él clamaba y oraba a Dios. ¿Para entender? No. Él no clamaba ni oraba a Dios por entender. Él clamaba y oraba a Dios por un entendimiento conforme a su palabra. Eso es distinto. David no quería entender de todo, un poco o mucho, ¿no? Él lo que quería era un entendimiento claro según la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser librado, ¿eh? Para ser rescatado de todo, que nada le embarulle la vida, que nada lo ate. ¿Sí? En las Escrituras también vemos que David hizo algo muy digno, muy profundo y muy amoroso. Él aconsejó a su hijo Salomón. Por favor, vamos a Primera de Crónicas 22. Primera de Crónicas 22. Vamos a leer allí los versículos 11 a 13. Es un momento muy particular de la vida de David y de la vida de Salomón. Y este consejo, en ese contexto, también es muy especial. Fíjese que el 11 dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado. Condición: si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Es para poner en un cuadro. Esto no es solamente el consejo de un padre a un hijo. Es el consejo de un hombre experimentado en funciones de servicio a la gente de Dios, a otro hombre que se iniciaba como responsable en esa misma función. O sea, no se trató solamente de un consejo de un padre a un hijo que ya es hermoso. Es de un hombre responsable, de un hombre de Dios, responsable en servicio a otro que iba a servir en la misma función. Sin lugar a dudas, con un entendimiento claro, los mejores deseos que puede tener cualquier hombre por otro es: Jehová esté contigo. Es lo mejor que podemos desear a otros hombres y mujeres. Y también, como dijo aquí David, que se cumpla en tu vida todo lo que Dios dice que uno es, y que se cumpla en tu vida todo lo que Dios dice que uno tiene que hacer. Ese es realmente el mejor deseo que uno puede desear a otro. Estos registros muestran la relación entre dos servidores para Israel. El corazón de la instrucción es útil para aplicación por parte de cada hijo de Dios hoy, y se evidencia en la honesta frase de David, donde dice: si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó. Hay que aplicar. El entendimiento correcto para un andar correcto en el servicio pone en marcha la gracia de Dios, para que en beneficio y ayuda a los hermanos se ponga por obra lo que sea que haya que hacerse. Lo que sea. Recordemos que toda acción de Dios, cuando nos ayude o en que nos ayude, es por su gracia. Que nada de lo que hagamos obliga a Dios a ayudarnos. Que podemos aprovechar y recibir toda la gracia que el Señor Jesucristo merece y nos ha hecho disponible tomar. Que no podemos estar desentendidos de la voluntad del Padre en el asunto en el que estamos complicados, en angustia o en necesidad. También recordemos que debemos creer y obedecer su instrucción, que ya nos ha sido advertida en su palabra, y que nuestro entendimiento o desentendimiento no limita la gracia de Dios, y que no es razón para abandonar la instrucción y la guía de Dios, sino justamente todo lo contrario. Por favor, pasemos a 2 de Pedro 3. Ya enseguida terminamos, así que vayan despertándose para saludar. 2 de Pedro 3, vamos a leer el versículo 18. ¿Sí? 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced notable. Es una hermosa traducción. Dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, con respecto a la gracia de Dios, podemos hacer varias cosas. Entre ellas, crecer. Gente, en cuanto a la ayuda de Dios, también podemos crecer en aprender a recibir cada vez más la ayuda de Dios en todo lo que hagamos. También podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Y ahí al ladito, en 1 de Pedro, capítulo 1, por favor, versículo 13, 1 de Pedro 1:13, dice: por tanto, 1 de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. Entonces, en los tiempos de adversidad, cuando la necesidad cobra peso, cuando nuestro corazón se angustia, tenemos que tener presentes las conductas de Dios y su palabra. Así recobraremos el ánimo, la sobriedad mental y todo lo necesario, el equilibrio, para poder analizar la situación y entender la salida que Dios señale, que seguramente va a demandar trabajo. No hay problema. Con trabajar nos arremangamos y le sacudimos, pero hay que entender la salida que Dios señala. En todo tiempo es necesario aprender sobre la gracia de Dios para aprovechar todo lo que se pueda, sin dejar de tener presente que cuando Jesucristo retorne, traerá más gracia de Dios para nosotros. Permítanme cerrar con una oración. Y te doy gracias, Dios, por el esmero que has dejado, Dios, en tu palabra, para que nosotros podamos entender este aspecto tan importante de nuestra vida de relación contigo, que es la de poder entender y poder aprovechar de toda tu ayuda, Dios. Te doy gracias porque has allanado todos los caminos para que podamos ir directo a ti, a pedir esa ayuda, y respondes y honras, Dios, cada vez que nosotros confiamos en ti para recibir una mano, y respondes con la mejor solución siempre. Te doy gracias por esto, te elevo nuestra vida, nuestro crecimiento y el poder ir aprendiendo todo esto a paso sólido, Dios. Con un ritmo que nos permita aprovechar todo al 100%. Te doy gracias por esto, por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita gracia y por estar siempre atento a nuestras vidas. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, ¿eh?